Isabel García, La Regadera, una hora de conversación.
Hoy tenemos en esta regadera a Nacho Cerezo en la realización técnica y aquí en el micrófono, como viene siendo habitual, pues aquí estoy yo, Isabel García, regadera. ¿Y quién es nuestro invitado? Pues nuestro invitado es un comicace. Comicace, una palabra pues que suena eso, a la mezcla entre kamikaze y cómico. Bueno, don Mauro es sin duda uno de los monologuistas más irreverentes del panorama nacional y detrás hay un gran actor, pero la palabra actor se queda corta porque hace otras muchísimas cosas de las que hoy vamos a hablar. Mauro Muñiz de Urquiza, de la noble estirpe de los Urquiza, me consta, porque sé que tienes hasta un sello familiar que así lo acredita.
Sí, es verdad.
Tú presentas tu currículum y el sello familiar de los Urquiza.
No, pero bueno, cuando me lo preguntan lo cuento.
Hombre, es que me llegaste a contar que había otro Mauro Muñiz, que eso me dejó loca, otro actor que se llamaba así.
Qué rarísimo eso.
Pero le has comido la merienda totalmente.
Bueno, no lo sé.
Pobre Mauro Muñiz, el otro, que no sé si nos está escuchando, pero el que está haciendo series de televisión, teatro, sí. Y todo ello a pesar de la pandemia, pero bueno, ahí trabajando, ¿no, Mauro?
Sí, luchando, saliendo adelante como se puede, sí.
Bueno, pues bienvenido a este tiempo de radio.
Muy buenas, muchas gracias.
Y vamos a empezar por el presente o por lo más inmediato, que es la broma esta que hacía yo de Comicace, porque volvéis a los Luchana, a los Comicaces.
Sí, bueno, hemos cambiado de teatro, el Luchana es en el Teatro Amaya, estuvimos hasta antes del verano en los Luchana y ahora volvemos al Teatro Amaya con un espectáculo un poquitín más cambiado y con un formato diferente. Y volvemos cinco amigos, somos cómicos, que decidimos hace ya unos años juntarnos en un bar en Madrid para quedar a cenar, actuar y quedar a cenar, y aquello fue cada vez a más. Pasamos al teatro Luchana y ahora al Teatro Amaya, entonces con mucha ilusión.
Tomo nota, Teatro Amaya, pero esto significa que los comicaces, como este proyecto sigue y lleva años, podéis ir de un teatro a otro, así que la gente que os busque en internet.
Absolutamente, sí, podemos. Nosotros vamos cambiando según los aforos, también nos van exigiendo la gente que haya más aforo. Entonces, bueno, el Teatro Amaya ya es un teatro de unas localidades importantes, ¿no? Tiene 500 localidades, creo que son 600.
Bueno, ¿quiénes sois esos amigos? Porque vais cambiando también.
No, bueno, ahora ya somos un equipo juntos. Sí es cierto que de vez en cuando viene algún espectáculo, algún cómico invitado que es amigo también. Cuando lo hacíamos en el bar sí era más, se movía más, éramos el grueso de los que éramos, que era Juan Solo, Iñaki Urrutia, Karim, Richard Salamanca y yo. Y si venía alguna, han venido de todo, Dani Rovira, Luis Piedrahíta, han pasado por ahí, pues José Juan Vaquero, que ahora además vamos a actuar con él en unas fechas, en un fin de semana en Valladolid y en Zamora.
Que él es de por allí, ¿no? JJ
sí,
Vaquero.
JJ Vaquero es de Valladolid. Entonces, bueno, pues él siempre decimos que es como el quinto Beatle, ¿no? Es el sexto comicace.
Madre mía, pero ¿sois amigos de verdad? Y me estás diciendo que esto surgió de una relación de amistad. No quiero yo ni imaginarme lo que puede ser coincidir con vosotros una noche en un bar de salir normal.
Pues es una noche muy divertida, primero porque nos lo pasamos muy bien actuando, y luego es muy divertido pues que terminas hasta las tantas de la mañana después de cenar, después de tomar copas, pues eso, hablando de nuestra vida, que es que al final... con la tontería, pues llevamos desde el año 2000 haciendo monólogos, entonces son 21 años conociéndonos.
Fuisteis pioneros, de hecho, porque
claro.
Paramount Comedy, que es un poco de donde salís, fue en España.
Fue la cuna de...
De la stand-up comedy que se hacía fuera de España, pero que aquí no estábamos
aquí
habituados.
No lo sabíamos, aquí no existía nada de eso, o sea, no teníamos referencia. Yo había visto en un programa en Canal Plus de Eddie Murphy un monólogo que había hecho en Caesar Palace, creo que fue, que se grabó. Y esa era mi referencia, pero años antes, o sea que no... Y no existía YouTube. Ahora tú quieres buscar monólogos, quieres aprender a hacer monólogos, tiras de YouTube y te salen monologuistas españoles, extranjeros, te sale lo que te da la gana. Pero antes era, yo me acuerdo que estaba, que sé, con Eva H., con Raúl Cimas, con Joaquín Reyes, decía, esto es gracioso antes de salir a escena. Yo creo que sí, pues nada, pues cuéntalo.
Bueno, además tú eres el autor de tus propios monólogos, sí. Y entonces pues esto significa que están vivos, que tú también te estarás un poco con el público, viendo sus reacciones, lo que sí. Funciona, lo que no.
Sí, en realidad yo creo que el cómico tiene que ser, a ver, parece una cosa contradictoria, pero yo creo que no lo es. El cómico tiene que tener muy claro un discurso que quiere contar. Y yo creo que con el tiempo, desde el principio, dependiendo del cómico, pues tú encuentras la forma de contarlo, tu manera de hacer humor. Y yo creo que el cómico tiene una labor que nunca puede perder la idea de hacer reír, de divertir, porque precisamente sería traicionar el formato. Pero tampoco puede ser dócil con respecto al público. Es decir, buscar la sonrisa rápida o cambiar tu discurso rápidamente porque ves que eso no entra. No, porque no entra ahora, pero a lo mejor entra mañana. Y cuando digo mañana, digo dentro de unos meses, dentro de unos años. Yo hago monólogos ahora, que yo hacía en el año 2006-2007, que funcionan ahora mejor que en el año 2007.
Bueno, don Mauro, yo lo he dicho, un poco cafre. No sé hasta qué punto te escudas en ese personaje para decir cosas que a lo mejor Mauro Muñiz no diría, porque es políticamente incorrecto. Y a mí me llama la atención esto que tú dices, porque yo creo que hemos sufrido una especie de retroceso, ¿no?
Sí.
Y nos hemos vuelto demasiado políticamente correctos. Y tal vez las redes sociales hayan jugado un papel que todo el mundo se molesta y enseguida nos echamos las manos a la cabeza.
Yo eso llevo luchando con eso mucho tiempo. Y es verdad, estamos peor ahora que hace 20 años. Y estamos peor, cuidado. Voy a decir una cosa que me van a crujir el cerebro. Estamos peor que hace 40 años.
Yo, sobre todo, tengo el referente de los años 80, que fue cuando pues esa eclosión de libertad en nuestro país. Y entonces, musicalmente, por ejemplo, y vuelvo a insistir en que tú también eres músico, pues tú lo sabes, infinidad de grupos de esa época que seguro que has escuchado, como yo,
todos.
Donde las letras de las canciones es que ninguna pasaría el filtro a día de hoy.
No pasaría el filtro, pero sobre todo yo siempre digo que el límite de la comedia, el límite de lo políticamente correcto, que es una palabra que es odiosa, políticamente correcto. ¿Quién lo dice? ¿La derecha, la izquierda, el centro? ¿El intelectual que lee mucho, el intelectual que no lee nada? ¿El político que no ha leído, vamos, no lee ni su nombre en el carnet de identidad por las mañanas, ni lee ningún titular de periódico? ¿Quién lo determina? ¿La moralidad contradictoria de la izquierda? ¿La moralidad contradictoria de la derecha? ¿Los católicos, los musulmanes? ¿Quién lo dice? ¿Los judíos? Lo dice nada más que una cosa, para mí. ¿Qué es la ley?
Creo que Pérez Reverte, creo que fue él el que dijo que esa expresión, o esa expresión que con lo que lleva detrás, lo políticamente correcto era la censura de nuestro tiempo, porque al final es la autocensura que uno se impone por miedo a...
Efectivamente, entonces yo estoy absolutamente cansado y lo reivindico aquí, lo reivindico en escena y lo reivindico en cualquier sitio. A mí nadie me va a decir, esto no se puede decir. Porque yo no soy capaz de decírselo a nadie. A mí me puede gustar o no me puede gustar lo que dice alguien. Y si no me gusta, cambio de canal, no compro la entrada, pero jamás prohibiré un libro, jamás prohibiré a una persona, aunque sea con unas ideas diametralmente opuestas a las mías, que pueda tener un foro para decirlas, jamás prohibiré una confesión que no sea la mía, una religión que no sea la mía, un pensamiento que no sea el mío, jamás de los jamases. Y lo único que yo estoy expuesto y que estoy supeditado y que estoy como todo el mundo es bajo el imperio de la ley, porque el Código Penal es el que ordena lo que es y lo que no es, lo que se puede y no se puede decir, solamente eso. Que a mí me den lecciones de moral cualquier político que 3 meses antes ha dicho cosas peores que yo para cosas que a él le convienen, por ahí no paso. Pero no paso ni con el político, ni con el administrador, ni con el público. Si no le gusta a alguien, se levanta del teatro y se va.
Oye, ¿a ti, como don Mauro, se te ha levantado alguna vez alguien del teatro?
Sí. Y según se ha levantado alguno, otros han aplaudido y me han jaleado. Porque gracias a Dios vivimos en una sociedad absolutamente libre. Isabel, nos ha costado mucho tiempo, no a mí, que a mí también. Nos ha costado mucho tiempo a mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos llegar a la sociedad en la que estamos. España es una de las democracias más garantistas que hay en el mundo.
Que tu padre además era escritor y periodista.
Sí, señor, y yo no estoy dispuesto a tirarlo por la borda ni que nadie me diga, claro, es que eso es ofensivo para ti. La vida de Brian, que se estrenó creo en el año 76, joder, la que se montó. Pues si no se hubiera estrenado, No tendríamos ahora un clásico del cine, pero ¿quién es nadie para decidir lo que se puede o no se puede decir? ¿Pero quién? Si te molesta, que lo entiendo, te levantas y te vas. Hombre, es lo que hago yo con todo.
Aún así, yo pienso que el humor es un signo de inteligencia y uno tiene que saber reírse hasta de sí mismo. Entonces,
yo creo que sí.
Tú puedes ser católico, apostólico y romano y de misa diaria y ver la vida de Brian y entender, pues...
Que es absolutamente divertida y sobre todo, y si te ofende que puede ser, bueno, pues ya está. Si es que no voy a entrar en valoraciones de, joder, es que si no te gusta la vida de Brian, eres tonto. No. Si a lo mejor eres más inteligente que yo, pero a mí me permite sacarla y ponerla en mi sala de cine. Y ya está. Y lo decide la norma, lo decide la ley, no lo decide nadie más. Y el Tribunal Constitucional. Y a partir de ahí... Ay, anchas Castilla, que hagamos cada uno lo que nos dé la gana.
Bueno, Mauro, empezó calentándote, ¿eh?
Hombre,
la primera en la frente.
Es que me has sí, justo porque además, que decías tú lo del espectáculo, el espectáculo de Comicaces precisamente es nuestra manera de decir, chicos, no pasa nada, y podemos decir cosas que a unos les va a gustar mucho, a otros nada, y ya está. Yo no pretendo gustar a todo el mundo, a mí me gustaría... que se entendiera esto y que los ofendiditos, como los llamamos nosotros, pues bueno, que leyeran un poquitín más, que vieran un poquitín más cómo se ha desarrollado la historia de la cultura, que vieran un poquitín más lo que ocurre en Francia, lo que ocurre en Italia, lo que ocurre en el Reino Unido, lo que ocurre en Estados Unidos, sobre todo con los anglosajones, o incluso anglosajones en general. Porque nos voy a decir una frase ordinaria, nos mean. No, nos mean primero porque tienen más dinero y porque tienen una cultura del estándar mucho más amplia que la nuestra. Pero tú ves a cualquier cómico. Y hay ahora mismo en Netflix un cómico que me tiene entusiasmado que se llama Bill Burr. B-I-L-L, Burr, B-U-R-R. Que además es actor de la serie de Breaking Bad. Bill Burr, tú ves el espectáculo, tiene no sé qué de paper o algo así, en el Albert Hall de Londres. Lloras de la risa y no deja títere con cabeza, Isabel. Y es un tío que es aclamado en todo el mundo. Y aquí estamos... Es que se van a ofender estos. Es que a mí me parece feo que digas esto. A ti te parece feo. Paleto. Yo al final les digo, sois unos paletos y unas paletas. Lo siento mucho. Tener cultura, abrir libros que estuvieron censurados, que hubo sectores de la sociedad que acusaba con el dedo, esto no se puede decir, pero ¿quién es usted para decidir lo que se puede o no se puede decir?
Y uno no tiene que estar de acuerdo con todo lo que lee, con todo lo que ve, porque si no, no tendría criterio.
Pero, Isabel,
el criterio
yo,
lo forjas a base de contrastar.
Claro, es que yo muchas veces, a mí me entra la ría, lo hablamos entre los comicaces, cuando ya nos juntamos a actuar en la cena, es que tú enciendes la televisión y dicen una cantidad de sandeces absolutamente ofensivas para cantidad de... que no son censurables y que luego además tampoco piden perdón, pues yo lo acepto. Hace poco, la ministra de la que dijo lo de la que era maravilloso ver el espectáculo de la lava. A ver, que no ha pedido perdón, ¿eh? O sea, no ha dicho, pues me vine arriba. No. Se ha quedado justificado, no sé qué, ha tirado. Pues eso, en cambio, no es censurable. Eso no es criticable, eso no hay una ristra de tuiteros que... Hay una parte que sí y la otra no. Entonces, no estoy dispuesto. Si permito yo eso y digo, perfecto, pues mira, talla tú, a ti parece un espectáculo de puta madre cuando hay otro que se está quemando la finca. Perfecto, dilo. Yo no te voy a escuchar más. Es la única reacción que yo puedo tener. Y, por supuesto, puedo criticar, pero que ya nos autocensuremos y que en mi derecho de hacer un espectáculo libre me puedan decir desde administraciones, es que esto no se puede decir. Pero ¿quién eres tú? Las televisiones, la comedia, si tú te das cuenta en España, las televisiones, incluso el más vanguardista de todos esos programas, entre comillas, porque van de eso y no lo son, tienen autocensuras constantemente. No pueden decir nada. Porque la asociación de mujeres, no sé cuántos, porque la asociación de gays, de no sé cuántos, porque la asociación, el colectivo de católicos, no sé qué, el colectivo de judíos, porque los musulmanes, porque se van a sentir ofendidos. Pero ya está bien. Que hay un señor que hizo unas cosas que llamaban los versos satánicos, Salman Rushdie, que se ha tirado 30 años metido en una cueva con su familia. Pero ¿quiénes somos nosotros para hacer dimanes de nada? Lo siento mucho, es una desazón. Yo tengo ya muchos años y es una verdadera desazón ver a dónde hemos llegado. Que la gente diga lo que le dé la gana y ya se encargará el juez, que es el mando, que tiene que encargarse de si ese señor va a la cárcel por lo que acaba de decir o no.
Bueno, pues dicho esto, ahí queda Comicaces.
Sí, señor.
Y que vayan los que estén preparados.
Sí, sí.
Bueno, y vamos a abrir un paréntesis musical.
Sí.
Has hecho una selección musical en la que, imagino, pues no sé si hay amigos, personas que admiras, porque vamos a empezar por Enrique Urquijo.
Sí.
Puede que hasta llegaras a coincidir con él.
No, yo no lo llegué a conocer, he conocido a gente de la banda y lo que pasa es que el tema que yo te paso es un tema que me parece tan bonito. O sea, tan bonito. No se puede escribir más bonito. La melodía, y cuando él se separó, bueno, hizo un par de discos con Los Problemas, que era el grupo de Enrique Urquijo, Los Problemas, y me parecía los arreglos, todo, me parece de una delicia tan grande que sí lo he elegido, me vino el otro día a la cabeza ahí.
Aunque tú no lo sepas, se titula ese tema.
Sí,
pues
señor.
Lo escuchamos.
Aunque tú no lo sepas, me he inventado tu nombre, me drogué con promesas y he dormido en los coches. Aunque tú no lo entiendas, nunca escribo el remite en el sobre. No dejar mis huellas. Aunque tú no lo sepas, me he acostado a tu espalda y mi cama se queja fría cuando te marchas. He blindado mi puerta y al llegar la mañana no me di ni cuenta de que ya nunca estabas. Aunque tú no lo sepas, nos decíamos tanto con las manos tan llenas, cada día más flacos. Inventamos mareas, tripulábamos barcos y encendía con besos.
Mauro Muñiz de Urquiza con nosotros. Bueno, estamos hablando de momento bastante de la faceta de cómico y bueno, pues de todo lo que ello comporta en estos tiempos, pero yo también he empezado diciendo en la presentación, pues eso, que tú eres un gran actor, que haces otro tipo también de papeles, no solo tu faceta como cómico, escribes, compones porque eres músico. Te hemos visto, pues no sé, en series de televisión, El Corazón del Imperio, Conquistadores.
Adventum, sí.
¿Qué más? Así reciente.
Pues en la de Supernormal también, que estuvimos grabando justo antes de la pandemia, fíjate. Se suspendió la grabación y luego continuamos después del confinamiento.
En teatro también te hemos visto pues bastantes temporadas, varias temporadas, ¿no? Con Los Hombres Son de Marte y Las Mujeres de Venus.
Exacto.
Con José Luis Gil.
Con José Luis Gil haciendo una obra que escribí con Carolina Noriega, se llamaba El Gran Favor, y con José Luis también he estado en La Fuga de Jordi Galcerán y también en Ser o No Ser con Amparo Larrañaga, y La Fuga con Amparo Larrañaga también, con Kira Miró, con Carlos Chamarro, con Diego Martín. Estuvimos, José Luis y yo estuvimos en 4 montajes juntos.
Bueno, se puede decir lo de actor versátil, es que es un calificativo muy bonito porque vales para un roto y para un descosido.
Bueno, a mí me gustan todos los formatos, me gusta mucho. Estaba leyendo ahora, me regaló el otro día mi hermana un libro de Michael Caine sobre el actor ante la cámara, ¿no?, en cine. Y es verdad que son registros diferentes, son disciplinas muy diferentes, porque el actor teatral, cuando tú estás en un escenario, no tienes micro, tienes que actuar para mucha gente, tienes que actuar para los de la tercera fila y tienes que
proyectar
actuar
la voz, decía mi profesor de doblaje, que hay actores ahora muy jóvenes, que no digo que lo hagan mal, pero lo de proyectar la voz.
Claro, y luego no perder tampoco la realidad, es decir, que hacer la persona, el personaje que tienes que hacer y venderlo como tal, como verdad, ¿no? Entonces eso es más complicado, porque en realidad estás siendo verdad haciendo cosas que no son verdad, porque cuando tú estás hablando con alguien no estás hablando proyectando la voz. Entonces tiene una manera de hacer que tiene sus trucos y su oficio, claro. Y luego el actor de cine, todo lo contrario, es menos es más. Tienes que hacer verdad con una cámara que la tienes aquí. La cámara, decía Michael Caine, que la cámara no se la puede engañar, para lo bueno ni para lo malo. O sea, la cámara, dice él, dice, es tu amiga, dice, porque te va a coger todo. Todo lo que tú des te lo va a coger. Y eso es lo que va a ver el público. Entonces, si lo haces muy bien, te lo va a coger todo muy bien.
Uy, pues si no te sale bien...
Claro, entonces es que salta el pitorrito de alarma, ¿no? Dices, uy, aquí está pensando en otra cosa.
Sí, sí, pero
porque es todo.
Me estás haciendo pensar, sí, porque yo tampoco había pensado detenidamente en esto y efectivamente se puede ser un gran actor, pero al final son como trabajos completamente diferentes.
Totalmente
teatro,
diferente,
cine y
sí.
Televisión, y por eso tal vez pues hay actores de cine muy buenos y efectivamente vas al teatro y te quedas un poco así porque en la última fila no le escuchas o no le oyes.
Claro.
Y a lo mejor a algún actor de teatro, incluso si me apuras, le puedes ver un tanto sobreactuado a lo mejor en,
sí, sí,
en según qué.
Absolutamente, por eso el actor tiene que saber en qué campo juega, ¿no? Es como un futbolista, dices, es muy bueno en un campo de 11 contra 11, a lo mejor de 7 contra 7, será igual de bueno si es listo, si sabe que ahí hay unos códigos que tiene que... Y si dice, pues entonces no será igual de bueno Zinedine Zidane en un partido de fútbol sala, seguro que sí, si sabe el código como es. Pero si sigue pensando en que tiene que jugar 11 contra 11, va a ser el peor. Entonces es un poquitín parecido, ¿no?
Bueno, esto me lleva a la formación, ¿no? Que también es muy importante, la formación actoral. Pero tú, en tu caso también, esta formación es muy completa porque tú tienes la carrera de piano clásico, ¿no?
Uh-huh.
Estudiaste piano.
Sí.
Empezaste Bellas Artes.
Empecé...
Porque dibujas muy bien.
Sí, bueno. De vez en cuando todavía sigo dibujando, sí. Sí, estuve un año y medio. Al año y medio ya me decanté por la música. Ya no podía. Recibía las clases de piano, de composición y demás, y entre las Bellas Artes dije, nada, no puedo estar aquí. No.
Y también estudiaste interpretación.
Y estudié interpretación con Cristina Rota, sí. Estuve poco, ¿eh? Pero es decir, yo siempre digo que todo lo que he aprendido de interpretación de una manera presencial es con Cristina Rota.
Yo tengo la sensación de que tú lo que eres es una persona muy creativa, ya de niño eras muy creativo y tú estabas como buscando el camino para sacar toda esa creatividad.
Sí, creo que sí. Yo... Y luego también para no pagar psicólogo.
O sea, que fueron tus padres. Creo que tu madre, ¿no? Tu madre te ayudó mucho a canalizar esa creatividad.
Sí, sí, mi madre era
el
la
El amor
que...
por la música.
Sí, sí, era con ella con la que veía los programas de jazz en televisión. Había uno en la 2, cuando estaban la televisión de los dos rombos y de blanco y negro. Nada, la primera y el UHF, ¿no se llamaba? Y ponía un programa que se llamaba Solo Jazz. Entonces, yo no sé si te he contado alguna vez esta anécdota. Yo vi al grupo y dije, yo quiero tocar eso y enseñaré al contrabajo. Y mi madre me dijo, perdona, vas a tocar tú el contrabajo, tú estás loco, tú vas a tocar el piano si quieres algo. Y yo no el contrabajo, y dice, no, el piano. Mi madre dijo, vas a meter aquí un mueble más.
Bueno, el piano, si tuvisteis piano en casa también.
No, lo compramos, hicieron el esfuerzo y bueno, y a partir de ahí, sí, es la... A ver, en mi casa siempre ha habido un apoyo absoluto, no he sido un hijo de una familia que, no, estás loco, y que luego mi vocación haya conseguido salir adelante. No, yo siempre he tenido todo el apoyo, los profesores, he sido un niño muy pijo en ese sentido. No me avergüenza decirlo porque responde al trabajo.
Sois varios hermanos.
Somos cuatro en total, sí.
Cuatro en total, parte asturianos y tú ya madrileño.
Yo y mi hermano Guillermo madrileños, sí.
¿Y tus padres?
Mi madre madrileña y mi padre asturiano, de Gijón. Y mis dos hermanas de Gijón, asturianas.
¿Y ese apoyo a los hijos, a lo que querían hacer? ¿Hay más artistas?
Bueno, mi hermano Guillermo es un grandísimo escritor, es un poeta estupendo. Y mi hermana Alicia, sí, lo que pasa es que nunca no profesionalmente. Y María, bueno, María ha sido parlamentaria, europarlamentaria, y trabaja en Bruselas con su marido Marco. Y bueno, han producido una obra que yo escribí. Nos apoyamos mucho y siempre, o sea, el arte siempre y el espectáculo está rodando.
Presente en casa, sí, independientemente, sí, sí, de la vida profesional,
sí,
de cada uno.
Sí, sí.
Hablando de escribir obras, también has escrito recientemente Mujeres, otra obra,
sí,
de
señor,
teatro, que
sí.
Eso es un proyecto...
Que cruzo los dedos porque hay un productor que está muy interesado. Es una
y
obra
lo vas
escribir...
a interpretar tú.
Sí, sí. Es
el
una
texto
obra...
es muy complicado.
Lo sé.
O sea, no digo ya por el contenido, sino para aprendérselo. O sea, sí. Estela, porque sí. Hablamos de una obra de teatro, pero es prácticamente un monólogo que intercala actuaciones musicales,
sí.
Que entiendo que también interpretas tú.
Sí, claro.
Aunque haya alguna cantante, alguna voz.
No, pero... tendré una banda. Sí, son cinco historias metidas en una historia global con cinco canciones que ilustran, las historias ilustran la canción las historias. Y sí, está escrito o se escribió durante la pandemia.
Dices, se escribió como si se hubiera escrito solo.
Ya lo escribí en la pandemia, sí. Y bueno, estoy muy orgulloso de ello. Me encantaría que saliera adelante. Me encantaría. Es arriesgado, porque es un proyecto arriesgado. Pero creo, tengo esa cosa que tienes en el estómago cuando sabes que has hecho algo que merece la pena, pues lo tengo ahí. Y a ver si este productor me apoya.
Pues vamos a escuchar uno de los temas que has compuesto para esta obra de teatro, Mujeres.
Estupendo, estupendo.
Mauro Muñiz, actor, dramaturgo, músico, en fin, no paras. Pero la pregunta que yo me hago, claro, como actor, te metes en personajes que han creado otros, algunos incluso, pues, a lo mejor que han existido, personajes históricos, pero cuando tú escribes, pues te tienes que meter en algo que es una invención tuya. ¿Qué es más fácil o qué es más difícil?
Yo creo que a mí me resulta más fácil actuar que... me resulta... Es mucho más cómodo para mí. No requiere casi esfuerzo. Requiere mucho trabajo, pero no requiere esfuerzo, ¿sabes? No es una meta que vea inalcanzable o algo que vea lejano. Y a la hora de crear, de escribir o de componer... Es más arduo el trabajo, el camino es más árido, tiene menos premio, premio inmediato para que tenga. Entonces me tengo que valer de mucha fuerza de voluntad y de mucha convicción para llevarlo a cabo. Pero lo de actuar, meterme en el papel del otro, me resulta sencillo.
¿Y para ti tiene algo de juego? Porque yo escuchaba a José Sacristán cuando recibía... el Premio Nacional de Cinematografía, y decía una cosa hasta divertida, ¿no? Que decía que de niño se ponía unas plumas de gallina en la cabeza y empezaba pues a corretear alrededor de su abuela, y su abuela gritaba despavorida, ¡un indio, un indio! Y él pensaba, se lo ha creído. Y que ese era un poco el pensamiento que seguía teniendo a día de hoy, que no sé los años que puede llevar interpretando pues José Sacristán. Imposible llevar la cuenta, no sé si la llevará él. ¿Tú has tenido esa sensación también de juego cuando interpretas?
Sí, yo es que esa es la que no hay que perder. O sea, esto tiene que ser, como dicen los anglosajones, es tu play, es jugar. Tú no te puedes subir a un escenario a pasarlo mal porque eso se transmite. Y tienes que estar jugando hasta haciendo un personaje que está atormentado. Es un juego, es muy divertido. O sea, subirse a un escenario es como estar en el patio de un colegio, es como estar en una cancha de fútbol, es muy divertido. Y si no, porque, oh, cuidado, no todo el mundo, no tenemos todos los días maravillosos. Hay días que tienes preocupaciones, que no sé qué, que no está, que te vienen, te asaltan miedos, los fantasmas, lo que sea. Pues intentar acercarlo lo más rápidamente al juego. Porque es eso, es divertimento. Y los anglosajones, que los admiro mucho en este terreno, lo de tu play, lo llevan de verdad en su pedagogía, en su profesionalidad, en todo. Tu play piano, no dicen tocar, no dicen tañer. Parece que hay una especie de en el idioma español parece que hay una especie de como de separación entre el instrumento y el intérprete, ¿no? Y ahí es, vamos a jugar.
Y con los años que tú llevas también, la ilusión se mantiene intacta, Mauro, porque entiendo que decepciones uno se lleva.
Sí, se mantiene intacta la ilusión porque siempre estás haciendo cosas nuevas. Es cierto, mira, yo con José Luis Gil hablábamos me acuerdo que, bueno, José Luis Gil y yo en nuestro camino juntos profesionalmente y en nuestra amistad hemos vivido momentos muy divertidos, momentos muy alegres, momentos muy dramáticos, y había días que antes estábamos en el que siempre estábamos juntos en el mismo camerino, no teníamos un camerino cada uno, y yo decía, joder, me resulta súper
hoy no tengo ganas, súper, lo típico, si es que quién sí. Ir al final no deja de ser un trabajo,
sí.
Y todos,
y no te apetece,
claro.
y los dos decíamos, pero a lo mejor en esta función ha venido una pareja de Ciudad Real que celebran sus 60.
Les vamos a hacer felices.
Y les vamos a hacer felices.
Pero entonces, luego además sales de la función con subidón.
Hombre, es que a mí me han dicho cosas.
Una cosa es que te cueste arrancar.
Es que a mí me han dicho cosas muy bonitas.
Por ejemplo.
Pues a mí me han dicho cosas como una persona en Sagunto, nunca se me olvidará, que me dijo: me operan de cáncer el miércoles y me has hecho reír para los próximos 5 años de mi vida.
Mira.
Sí. Y el otro día una cosa voy a contar, aunque a lo mejor les molesta, pero lo voy a contar. Yo tengo una pareja que se llaman Fran y Vicky, de 30, 33 años, que son muy fan y me han ido siguiendo durante obras de teatro y me han venido, pues estábamos a lo mejor en Benidorm trabajando, pues te venía a ver porque ellos veraneaban ahí, son de Madrid. Y entonces me llamó Vicky para que felicitara a Fran. Mauro, pues felicita a Fran, ¿no? Te va a pedir un favor, todo esto a través de Messenger. Digo, no te preocupes que encantado de la vida. Y le mando un vídeo. Y pasan los meses y me llama Fran, pues también por Messenger, mira, le voy a pedir la mano a Vicky, que te quiere tanto y que te admira tanto y quiero que tú seas testigo. Y digo, Fran, no me jodas. Y me dice, sí,
qué
sí.
Qué responsabilidad.
Digo, dice, que si no quieres, no. Y digo, mira, pues lo vamos a hacer. Y hace dos, hace nada, me llama Fran y quedamos en el restaurante. Yo me hice el encontradizo, no sé qué. Empezamos a hablar y él se levantó. Inolvidable. O sea, la cosa más bonita que he visto yo, te lo juro, en los últimos años. Un tío de rodilla en un restaurante pidiéndole delante mío la mano a su futura mujer. Por supuesto, la mujer dijo que sí, Vicky. Bueno. Una cosa preciosa. Preciosa.
O sea que tu trabajo te reporta grandes alegrías.
Sí, pero yo te lo juro que parece una tontería, pero que volví a casa diciendo, pero qué bonito es la vida de verdad. Ver ese, ¿sabes? Cómo clavó la rodilla en tierra.
¿Tú has hecho algo así en tu vida?
Sí, sí lo he hecho. Pero
o sea que tú eres un romántico.
Sí, soy un romántico, pero lo he hecho para mí, para la persona con la que
bueno,
me casé.
Bueno, pero oye, que hay gente que no lo hace.
No, maravilloso, de verdad. Una escena que me pareció...
De cine,
para contarla, sí. Por eso la cuento.
Bueno, vamos a poner un poquito de música también a estas escenas de tu vida que tú nos cuentas. Craig David y Sting.
Sí. Craig David Sting. Sí, es un tema de Sting que...
Pues dos fieras juntas.
Y es que además cuando entra el David Craig, es que es precioso ese tema. Es que es increíble. Es que... Qué bien lo hace, de verdad. Que no se puede hacer mejor.
Sí, pues vamos a escucharles.
Sometimes
finally made it. But once your picture becomes tainted, it's what they call the rise and fall. Sometimes in life you feel the fight is over,
over.
And it seems as though the writing's on the wall.
Yeah.
Superstar, you finally made it. But once your picture becomes tainted, it's what they call
fall. I always said that I was gonna make it, and I was playing for everyone to see. But this game I'm in don't take no prisoners, just casualties. I know that everything is gonna change, even the friends I knew before me go. But this dream is the life I've been searching for. Started believing that I was the greatest. My life was never gonna be the same. Cause with the money came a different status. That's when things changed. Now I'm too concerned with all the things I own, blinded by all the pretty girls I see. I'm beginning to lose my integrity.
Sometimes in life you feel the fight is over. And it seems as though the writing's on the wall.
Mauro Muñiz, muchos años en la carretera, pues tanto como actor como músico, que también te comiste alguna girita que otra con
sí,
la cabra
con la
mecánica. Y bueno, estamos también con la selección musical que nos has hecho, y uno de los temas que has puesto es El reloj de los Panchos. Y esto me lleva a, no sé si tiene algo que ver, pero digo, no sé, a ver si es que ya estás... pensando en eso del tiempo de descuento, no sé si era Joaquín Reyes o uno de estos sí. Que decía lo de darle la vuelta a la pata del jamón.
Sí, 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 sí.
¿Cómo va el jamón?
Bueno, todavía está en la cara, creo. O deseo. A ver, el reloj no cambia las horas, el tema del reloj se llama así. Yo es que recuerdo con mucha felicidad los días de vacaciones con mis padres, que tenían un 5000. Nos llevaban, fíjate, un 5000, los cuatro hermanicos, ahí detrás, ¿sabes? Sin cinturón no se llevaba ni nada.
Entonces, ¿y dónde ibais de vacaciones?
Íbamos a Gijón. Y luego a diferentes sitios, Los Negrales, alquilaron mis padres una casa, bueno, en diferentes sitios, pero generalmente a Gijón. Y recuerdo que teníamos una cinta de Manolo Escobar, del trío de los Panchos, de Pérez, que a mi padre le encantaba, y luego música clásica, además teníamos un... Y nos encantaba la del trío de los Panchos. Y yo recuerdo la canción del reloj como una de las cosas más bonitas de... Y el otro día, no sé, cuando estuvimos hablando para hacer la entrevista y me hablabas de elegir la música, no sé por qué me vino el trío de los Panchos. Y dije, bueno, mira, voy a hacer un homenaje a mis padres.
¿Tienes más recuerdos así, pues no sé, de infancia que se te hayan quedado como muy claramente grabados?
Sí, tengo recuerdos de todos los primos, todos las hermanas de los hijos de las hermanas de mi madre en Almagro 12. Mi abuelo tenía ahí la casa, Almagro 12, en el Bajo. Subías, que ahora es un restaurante. Además hace poco, fui a con una persona allá y le dije, vamos a cenar en un restaurante que es la casa de mi abuelo. ¿Cómo? Digo, sí, sí. Entonces entramos en el restaurante y le dije, era la meta. Dije, ¿podía echar una vuelta? Dije, porque esta era la casa de mi abuelo. ¡Hombre, por favor! ¿Pero cómo no? No sé qué. Y recuerdo las navidades ahí, que eran maravillosas. Era una casa enorme, de techos altísimos, de dos patios, donde se respiraba mucha felicidad. Olor a asado, olor a caldo de carne. Y lo recuerdo con verdadera felicidad. Y ahí hacíamos los primos, y empezaba mi vena artística, ahí hacíamos un auto de Navidad, porque en mi colegio, en el colegio estudio, se hace todos los años un auto de Navidad, que es un auto que está absolutamente reconocido ya y tiene un prestigio brutal. Y hacíamos una especie de resumen del auto de Navidad del colegio para mi abuelo. Entonces luego terminábamos de actuar y mi abuelo nos daba dinerico. Claro, íbamos todos los primos diciendo, ahora me toca ya lo mío.
Sí. Bueno, pues viaje también al pasado, a la infancia de Mauro Muñiz, escuchando a los Panchos, El reloj. Nos trasladamos a ese Sinca con los hermanos,
sí,
rumbo
sí.
A las vacaciones.
la hora,
porque voy a enloquecer.
Ella se irá para siempre
cuando amanezca otra vez.
No más nos queda esta noche
para vivir nuestro amor.
Y tu tic-tac me recuerda
mi irremediable dolor.
Reloj, detén tu camino,
porque mi vida se apaga.
Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos.
Haz esta noche perpetua
para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca.
Queda esta noche
para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda
mi irremediable dolor.
Mauro Muñiz, bueno, te voy a hacer alguna pregunta, yo diría, no sé si comprometida. A ver,
no, seguro que puedo contestar.
¿Qué te aporta a ti escribir?
Me aporta necesidad de vaciarme, necesidad de contar.
¿Interpretar?
Felicidad y estar vivo.
¿La música?
La emoción suprema.
¿Las artes plásticas?
Juego es divertimento, no hay ninguna presión. No tengo cero responsabilidad.
O sea, cuando hablamos de artes plásticas, tú sobre todo lo que has hecho es dibujar, ¿no?
Sí,
es lo que haces.
Sí, dibujo es... No necesitas, todos los artistas al final necesitamos, por mucho que quieras ir de tener mucha personalidad, necesitamos la aprobación, necesitamos el guiño, necesitamos que te pasen la mano por el lomo. Con los dibujos no. Si te gusta bien, si no, me entra la risa. Pero cuando actúas necesitas al público, necesitas estar reconocido. Aunque sepas cuándo lo has hecho bien, pero te gusta... Si lo has hecho bien, te gusta saber que al otro le ha llegado que lo has hecho bien. Entonces necesitas siempre el apoyo. Somos muy débiles en ese sentido. Y yo con el dibujo no tengo ninguna necesidad que alguien me diga, sí, los ven, pero no. Entonces ahí sí que hay divertimiento sin responsabilidad. Claro, también es cierto que no me gano la vida con eso. Entonces, bueno, pues no tienes que tener ninguna exigencia.
¿Y el humor qué te aporta?
No ir al psicólogo.
O sea, tú todo al final lo canalizas en no ir al psicólogo.
Hombre, es que
pues
tú,
como
te...
el gremio de psicólogos nos esté escuchando.
No, porque luego yo también sigo yendo.
Sí, o sea que al final
sí.
El pero psicólogo es un
pero
apoyo.
Pero lo que te quiero decir, es maravilloso tener un personaje que se llama Don Mauro, que es un tío que ya un momento que ya es una mezcla entre el Mauro Muñiz Urquiza y el Don Mauro.
Bueno, a ti no por la calle te llamará muchas veces Don Mauro.
Sí,
seguro.
Muchas veces.
¡O taxista!
Sí, claro, bueno, de taxista muchísimo. Pero tú imagina, claro, tú... Imagínate que puedes decir, estás escribiendo, estás diciendo, joder, esto, macho, esto no lo puedo escribir aquí. Y dices, pero Don Mauro sí puede. Yo, es como que, como decía, mi padre decía una cosa muy bonita, decía, de aquí para atrás, se señalaba la frente y tiraba para atrás, dice, no hay delito, el pensamiento no delinque. Entonces yo lo que digo es, pues ahora tengo yo una persona que puede decir todos nuestros miedos. Mira, Isabel, yo creo que todos tenemos miedos, tenemos momentos de ir en el coche y decir, es que lo mataba el que me acaba de hacer esta película, es que casi me jode las vacaciones. Es que, o sea, tenemos cosas que luego nos podemos controlar cerebralmente por decir, esto no puedo pensarlo, joder, esto no. Pues yo tengo un personaje que dice exactamente lo que piensa. Y entonces para mí es muy divertido, porque dice la primera, lo primero que te viene, lo dice. Entonces es como una película tener un personaje que sueltas, y a lo mejor dice las verdades más absolutas, pero las más incómodas de escuchar.
Hombre, todos llevamos un Don Mauro dentro, tú tienes la suerte de que lo puedes
efectivamente.
Mostrar.
Efectivamente, entonces yo tengo a ese personaje para decir, mira, es que esto me apetece decirlo mucho, y entonces lo dices. Entonces, bueno, pues pues eso, me libra de guardármelo y que me cree una úlcera. Ya está, así de simple.
Un poquito más de música. ¿Por qué has elegido a Bruno Mars?
Pues porque soy un apasionado de él, porque lo hace muy bien, tiene un directo increíble. Bueno, me parece un compositor como la copa de un pino, porque tiene una banda increíble de músicos maravillosos que encima le siguen el rollo, pero además tienen ahí a unos que bailan a su lado, que son estupendos músicos y me tienen loco todos. Y porque además te voy a contar una anécdota que me parece que es preciosa. Mi hija Martina está,
tienes dos hijas.
Carlota y Martina, sí, dos hijas. Y la mayor pues ya sale, ya con sus amiguitas, no sé qué.
¿Y eso cómo lo lleva un padre?
Yo lo llevo con el puto culo, pero bueno, yo también soy muy protector. Pero, o sea, lo llevo mal, pero soy absolutamente generoso en eso. O sea, no hay ninguna cortapisa, pero tú me preguntas cómo, qué tal, yo lo llevo mal. Pero bueno, por supuesto. O sea,
pero bueno, cambiemos de tema y volvamos a la anécdota.
No, entonces yo iba a recoger a Carlota, me dice, recógeme, digo, ¿dónde te recoge? Y dice, no, pues a las 10:30 o no sé qué, o... un poquito más, digo, venga, a las 11, venga. Y entonces me dice Martina, no, es mayor, se puede quedar en casa, o sea, tiene 14 años la pequeña, ella 16 la mayor. Me dice, digo, ¿te quieres venir y me acompañas? Y dice, venga, vale. Entonces estábamos escuchando la radio, escuchamos a Bruno Mars. Y digo, que nos encanta a los dos. Digo, joder, lo que daría yo, fíjate qué bonito lo que me dice mi hija. Dice, digo, lo que daría yo por hacer un tema como Bruno Mars, macho, es que digo, es que no me jodas, que no se puede hacer mejor. Y me dice Martina, dice, bueno, papi, a lo mejor a él le gustaría ser un padre como eres tú.
¡Ay!
Bueno.
Me acabas de... ¡Vamos!
Mira, si es que me emociona estar contándole, es que me parece tan bonito. Y yo en ese momento dije, madre mía, es que es para comérsela.
Pues sí, la verdad es que sí, vamos, me has dejado a mí
rota
después de la frase de tu hija.
Sí, muy bonito.
Pues escuchamos a Bruno Mars.
¡Hombre!
Mauro Muñiz de Urquiza. Bueno, pues que estamos llegando al final de esta charla tan agradable, que siempre es agradable que vengas a Onda Madrid y nos cuentes tus proyectos. Está claro que eres un tipo con un amplio bagaje cultural, eso se nota, esa educación también de, por parte de tus padres, el amor por la música que te inculcó tu madre, el interés por la lectura, intuyo, por parte de tu padre, periodista, escritor, y con grandes amigos, imagino, en esa profesión, porque has citado, por ejemplo, a José Luis Gil y a esos compañeros de la Paramount Comedy, a esos comicaces que estáis juntos ahora en el teatro, y proyectos, hemos hablado. Fíjate que estoy haciendo como un resumen, para que no se nos pase nada importante. Hemos hablado de esa obra de teatro, Mujeres, que a ver si sale, que tú has escrito, que escribiste durante el confinamiento, en los teatros con comicaces. Hay una película también, he visto por ahí, ¿no?, que se va a estrenar, en la que participas, una película de Yolanda Román.
Sí, 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 justo grabamos. Sí, es verdad, sí, me escribió hace poco y me dijo para
Plantados.
Sí.
Que está rodada buena parte en Extremadura.
Sí, sí, señor, sí, señor. Sí, se estrena ahora. Ajá. Sí, me escribió el otro día.
Vamos, que te tengo que recordar las cosas que haces.
Ya. Es que hay cosas que se me pasan, sí. Luego está lo del Corazón del Imperio, que se estrena ahora en Movistar, que se grabó en latín. Es una serie que se grabó en latín, la grabamos en Bulgaria, en Sofía. Y también en Medina del Campo. Y bueno, lo del Teatro Comicaces es el Teatro Amaya, y que estamos pues bueno, con mucha ilusión, porque los amigos, cuando se juntan, pues hace más ilusión. Cuando estás profesionalmente unido, hay una amistad por medio, pues es más bonito.
Pues Mauro, no sé si hay algo que te falte por hacer, que te gustaría hacer, pide por esa boquita, a lo mejor te llama Bruno Mars después de...
Bueno, me encantaría. Seguro que si sabe la anécdota me llama, mi hija, sí.
Pues muchísimas gracias.
Gracias a ti por venir.
Y nos vamos a despedir con la música de Bill Evans.
Sí. Bill Evans, mi profesor, que era Horacio Casto, que murió el hombre hace 2 años, que ha sido como un padre para mí, ha sido mi maestro de verdad de piano, junto con otra pianista que se llamaba Celia de Jure, que estudió en París. Han sido mis dos grandes pilares en la música. A mí Horacio Casto me parece, lo que pasa es que ha dejado poco en vida, poco grabado. Ha sido, seguramente, los pianistas que he visto en directo está entre los 5 mejores. Y esto es curioso, porque cualquiera dirá, pues entonces, ¿por qué no grabó la de gramofón? Dice, bueno, no apetecía, pues no quería, porque tenía una vida bohemia. Y tenemos muchas veces que saber diferenciar lo que es el éxito, que el que lo tiene por algo, pero que va unido a una serie de cosas, de condicionantes, de factores, que lo ponen ahí arriba.
Sí,
y eso
ahí
no hay que olvidarlo. Sí. La cultura... Eres culto cuando sabes, como me decía a mí un amigo mío, dime 10 pianistas que no hayan grabado para la audiogramofón. No me digas los de la audiogramofón, porque eso lo sabe todo el mundo. Esteban Sánchez era, por ejemplo, un pianista español que tiene la mejor versión de la Iberia. Es un pianista que le pasaba parecido a Horacio Casto, tiene pocas grabaciones. Y Horacio Casto, que me daba a mí clases de clásico y de jazz, porque era un pianista de jazz como la copa de un pino, era íntimo amigo de Bill Evans.
Anda, mira.
Y cuando venía a España Bill Evans, venía a su casa. Y yo hubiera traído, lo que pasa es que como me he cambiado de casa hace poco, tengo lío, hubiera traído un tema de Horacio Casto, pero lo tiene grabado en CD y os lo pasaré. Tiene una grabación preciosa.
Para la próxima.
Sí, tiene una grabación con Paloma Berganza, la sobrina de Teresa Berganza, de Canción Francesa, de donde es el director musical, y tocan en directo, yo los he visto en directo en La Fídula, que es maravilloso, pero no lo he podido encontrar en casa porque está en cajas y tal. Y luego tiene otro disco en el Café Central grabado en directo, que también es maravilloso. Y como no lo he encontrado, he dicho, pues mira, pues cuento de Horacio Casto, y así además cuento, pues tema Bill Evans, que bueno.
Pues hoy cerramos con Bill Evans, con la promesa de que volverás cuando, sí, no sé, cuando salga a lo mejor lo de la obra de teatro
pues
Mujeres.
Sí, sería estupendo.
De momento seguimos viendo con Comicaces, pero estamos en contacto para que Mauro Muñiz, pues vengas cuando quieras y nos cuentes.
Muchísimas gracias.
Siempre es un placer.
Para mí más, mucho más.